Y como también es costumbre, tenemos un segundo invitado acá en el piso, en Radio Futura, en Voces Solidarias. En este caso se trata de Federico Bach, secretario general de la bancaria de la ciudad de La Plata y candidato a concejal del Frente de Todos. Federico, ¿qué tal? Buenos días. La pregunta que se impone es, ¿cómo es esto del sindicalismo de La Plata? Digo esto porque, de alguna manera, yo en la introducción, en la columna introductoria, hablé del nuevo sindicalismo o un sindicalismo que de alguna manera rompe con la burocracia tradicional, la burocracia sindical. Digo, ¿hay alguna expresión de esto acá en La Plata, de un sindicalismo combativo, por llamarlo de alguna manera?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bueno, creo que hace, bueno, 3 años y 7 meses, 3 años y pico, en realidad no empezamos a dar cuenta, si bien veníamos haciendo algunos reclamos sectoriales y puntuales en el final del gobierno de Cristina, hubo varios sindicatos donde a partir del 2016, por poner un año, creo que fue a partir del 11 de diciembre, pero del 2015, pero a partir de 2016, como para marcar el año, intentamos reflejar en la calle lo que sabíamos que iba a pasar, lo que dijimos antes de las elecciones que para nosotros pasaba, y lamentablemente teníamos razón, con lo cual, sí, yo creo que hay varios sindicatos que en esta etapa salieron fuertemente a romper esa burocracia sindical y a instalarse en la calle y tratando de defender, no retroceder demasiado, porque en realidad todos los trabajadores retrocedimos de alguna forma, pero no retroceder demasiado ante este poder oligárquico que avanzó fuertemente sobre los trabajadores.
Sí, en una Argentina que siempre se ha manifestado orgullosa por la proporción de sindicalización de la población que no abunda en otras partes del mundo, menos en la región, ha sido un orgullo. Por eso el protagonismo del sindicalismo en la vida política de un país, y en especial, bueno, en lo que nos toca a nosotros los argentinos, me parece que es fundamental. Por eso la mirada política hacia el presente y el futuro del sindicalismo es fundamental. Digo, se avecina, todo parece indicar, un nuevo gobierno con un modelo de país diferente. ¿Y cuál es la expectativa de un sindicalista platense sobre la nueva situación que se vislumbra, que se va a abrir a partir de octubre, ¿no?
Mirá, la expectativa, la verdad que es positiva. En realidad, el 11 de agosto, si hay algo que nos pasó a todos los argentinos, o a la mayoría de los argentinos, fue que se terminó poniendo un voto de esperanza, con lo cual creo que la expectativa es positiva. Va a ser un momento difícil, digamos, en el país, por lo menos para mi forma de ver, está en condiciones muy complicadas, y sobre todo tratar de ver, creo que vienen temas importantes dentro del futuro, como es el avance tecnológico, como son algunas cuestiones en donde tendremos que empezar a rever cuál es la mirada sindical y cuál es el proyecto gremial sobre el avance de la tecnología. Creo que se nos viene por delante una gran discusión y hay que intentar ver cómo generamos, sobre todo en la ciudad de La Plata, intentar generar de la mirada política cómo generamos ese casi 11% de desocupación, que son los últimos datos que tenemos, calculo que hoy son algo más del 11%, que tenemos de desocupación en La Plata, con lo cual necesitamos generar trabajo en una ciudad casi con un paradigma de casi único trabajo estatal, digamos, donde lo privado, la producción sobre todo, no tiene demasiada participación por una cuestión casi lógica de cómo se desarrolló el modelo en la provincia de Buenos Aires y para dónde se focalizaron sobre todo los puertos y demás, con lo cual la producción se corrió de la zona sur y nosotros tenemos que intentar pensar cómo trasladamos la producción a la zona sur para poder meter adentro ese 11% de desocupados, porque si no, no hay futuro, digamos.
Sí, las nuevas tecnologías, evidentemente que eso tiene que estar en el debate, y mucho más teniendo en cuenta que el gobierno a veces ha utilizado ese pretexto o esa razón de ser, esa necesidad de rediscutir las condiciones laborales para meter de contrabando esta idea de la reforma laboral, que por supuesto tiene un sentido regresivo. Me parece que eso no está en los planes, por lo menos del sector que vos representás, ¿no?
Mira, en una mirada, nosotros que, o por lo menos este gobierno que le gusta mucho mirar a lo que pasa en los países importantes, Europa y demás, el avance tecnológico obviamente tiene un avance más significativo que en Argentina, y en realidad lo que fue pasando con ese avance tecnológico, que se fueron bajando horas de trabajo, se fueron, digamos, lo que fue la reforma laboral fue para otro lado. Creo que acá el intento del empresariado nacional y obviamente también el extranjero es tratar de que la reforma laboral casi sea un trabajo casi esclavitud en estos años, con lo cual tenemos una mirada completamente compleja cuando en los países importantes de Europa está pasando otra cosa, digamos. Se están bajando los horarios de trabajo y se está generando nuevas fuentes de trabajo en relación a esos temas.
Sí, estaba recordando que las estadísticas indicaban que Argentina ocupaba el primer lugar en los sueldos de la región y ahora creo que está en el lugar sexto o séptimo, es decir que, por ejemplo, se ha perdido el poder adquisitivo de una manera muy significativa, por lo tanto el reclamo salarial que debiera estar casi resuelto. Bueno, ahora hay que remontar la cuesta para volver a recuperar lo que se tenía hasta hace 4 años, ¿no?
Sí, por eso yo al principio de la charla dije que intentar de perder lo menos posible, porque en realidad, más allá de buenas paritarias, por ejemplo, nosotros los bancarios, Sergio Palazzo a nivel nacional, hemos sacado, la verdad que muchísimas paritarias enormes en este contexto, pero la realidad te indica que más allá de la mejor paritaria que saques, igualmente estamos perdiendo salario, con lo cual es una gran preocupación. Y también empezar a pensar en este paradigma incorporado con una mirada más a la política. Por ahí el sindicalismo hace un tiempo no se quería intentar mezclar con la política. Nosotros entendemos que debemos ser parte de lo que es el cambio generacional y tratar de ponerle la propuesta gremial a la política, de ver cómo generamos mejores condiciones y tratamos de generar mejores resoluciones para los trabajadores, con lo cual debemos pensar el futuro desde adentro, al igual, en el mismo lugar que la política, y tratando de colaborar, de tratar de hacer una ciudad vivible, digamos, porque lo que nos está pasando hoy en todos los temas que pasa a ser una ciudad casi invivible, digamos, lo que nos está pasando en La Plata, y tratar de ir en ese, para ese contexto, para ese lugar.
Sí, porque se me ocurre que hay una intención del modelo y sí, de los grandes, del empresariado en su conjunto, en asignarle al trabajador o volver a esta idea de que el trabajador tiene que ir de casa al trabajo y de trabajo a casa, una frase que antes era muy conocida, que ha caído a lo mejor en desuso, pero que la realidad es que, bueno, la política es para los políticos y el trabajador pareciera que no tiene nada que decir cuando es el hacedor de las cosas y vaya si tiene que tener una mirada y una intromisión en las cuestiones políticas porque es el que en definitiva construye el país. Así que me parece que es más que necesaria la opinión y la mirada de los trabajadores acerca del destino del país.
Sí, la única verdad, digamos, es que las decisiones políticas nos cruzan todo el tiempo, a los trabajadores, a los trabajadores. Intentamos, más allá de la cuestión del trabajo, nosotros entendemos que la mirada política es tratar de incorporar a toda la ciudadanía, digamos, todos somos responsables de lo que pasa en la política. Y no nos ha ido demasiado bien con esa mirada de decir los políticos tienen que defender nuestros intereses sectoriales, digamos, por llamarlo de alguna forma. Creo que en realidad el llamado es para que todo el mundo, todos los más que puedan se traten de involucrar con la política. La política sale de la sociedad, digamos, los políticos somos parte de la sociedad. Así que también intentamos generar esa discusión. Las decisiones políticas, en definitiva, cualquier decisión política, cada minuto nos cambia o no nos cambia la vida para bien o para mal, sobre todo los trabajadores.
Sí, y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en la sociedad argentina en los últimos tiempos, esta irrupción del movimiento de mujeres, por ejemplo, en la política, que a partir de reivindicaciones sectoriales, después terminan teniendo una incidencia en el escenario político fundamental, por no hablar, por ejemplo, de las organizaciones sociales, que han tenido que ser incluidos incluso como interlocutores válidos para la propia CGT, que a un tiempo atrás, bueno, lo miraban de costado, así como a otras organizaciones como la CTA, etcétera. Es decir que desde todos lados está calando esta idea de que la política es importante para, como vos decías, para la vida cotidiana de todos de todos los habitantes, y es una cosa tan importante que no conviene dejarla en manos exclusivas de lo político, sino que todos tenemos que dar nuestro parecer, me parece, ¿no?
Ahí le tenemos que agradecer de alguna forma a la política de los últimos 12 años del kirchnerismo, que en realidad volvió a generar un entusiasmo, sobre todo en la juventud, donde se involucró fuertemente en la política, en un momento donde veníamos del 2001, en el que se vayan todos, donde la política era la mala palabra, y creo que siguiendo ese camino hay que tratar de seguir incorporando a todos los sectores de la política. Como una cuestión de vida, digamos. La política nos cambia, no nos cambia la vida para bien o para mal, cada segundo.
¿Y cómo ves pasando, sí, ya al terreno, sí, aunque estamos hablando de política, pero al política aquí en la ciudad de La Plata, con esta expectativa de un intendente como Garro que está dando pelea desde el punto de vista político, y esta necesidad de los candidatos del Frente de Todos de unirse? ¿Lo ves posible? ¿Lo ves como una posibilidad difícil de que se concrete? ¿O cómo ves este panorama que tiene que ver con esta necesidad de la unidad también ahora de los candidatos y ganar los votos de los distintos candidatos que, bueno, no es matemáticamente sumable, es una cuestión política, no sé si se interpreta lo que quiero decir, ¿no?
Sí, se interpreta perfectamente. La realidad es que se han dado muestras de unidad de las cinco listas, o se vienen dando muestras de unidad de las cinco listas. Seguramente, yo creo que hay una gran diferencia entre el 2015, 2017 y hoy en el 2019. Ninguno de nosotros, más allá del lugar donde nos haya tocado jugar en la interna, creo que tenemos ese margen que hubo en el 2015 o en el 2017 de hacernos los distraídos. Yo creo que más allá de lo que pase a nivel dirigencial, de los candidatos a intendentes, lo que pasa por abajo es que en realidad es imbotable este gobierno neoliberal a nivel provincial, municipal y a nivel nacional, a tal punto que en realidad las bases yo creo que no hay forma de poderlas trabajar en contra o a favor de un voto de Garro, para llamarlo de alguna forma. Entonces pasan dos cosas, digo, las fotos se vienen dando, la militancia yo creo que no hay forma de volver a votar a un gobierno donde nos hizo mucho daño, donde los pibes hoy no, hay pibes, montones de pibes en La Plata donde no pueden tomar un vaso de leche, y de ahí para adelante todo lo que se nos ocurra, se nos venga a la cabeza, Con lo cual, me parece que hay que ir trabajando. Nos está costando un poco, fueron muchas listas, digamos, nos está costando como estructura política poder encasillar en lo que tiene que ver con el territorio, en la organización política, el armado de los subcomandos, quién queda, qué subcomando queda, desde qué lugar de las cinco listas, y tratar de unificar desde todos los lugares como para poder salir el último mes fuertemente a la campaña y tratar de consolidar, no solo consolidar el voto que tuvieron las cinco listas, sino que también hay un gran porcentaje, creo yo, de votos que todavía hay que ir a buscar cara a cara, casa a casa, timbre por timbre, que todavía no han votado, hay un 20% que no votó en las PASO, y también calculo que las decisiones políticas que se fueron tomando del 12 de agosto para adelante, también hay gente individual donde todavía se puede ir a buscar el voto para el Frente de Todos, con lo cual la idea es tratar, o por lo menos la mirada nuestra, o mía en este caso, es tratar de mirar cómo le generamos mayor volumen a lo que tiene que ver con las cámaras, tanto a nivel nacional, Cámara de Diputados y Senadores a nivel nacional, Cámara de Diputados y Senadores a nivel provincial y Consejo Deliberante, porque lo que viene para gobernar es complejo y sí se necesitan mayorías para poder llevar las políticas adelante.
Sí, es esperanzador constatar de que una sospecha que había, o un temor, de que esa interna, para llamarlo de alguna manera, previa a las PASO, pudiera, digamos así, enfrentar de manera sangrienta, por ponerle un nombre, a los distintos integrantes de las listas. No se vio eso, se vio un clima diferente al que se podía prever, y me parece que eso es un buen anuncio para esto que vos decías de la posibilidad de la unidad, etcétera, ¿no?
Sí, yo no lo hablaba por las cinco listas, digamos, en el comentario anterior. Sí hay que ser consciente que Garro está jugando el partido de la intendencia, está yendo, o están intentando de alguna forma acercarse a la militancia para tratar de revertir el voto en contra que tuvo, los 10, 11 puntos que tuvo de voto en contra en las PASO, y que sí están intentando de alguna forma tratar de revertir esa situación en lo que tiene que ver con lo local. Están intentando ver como parte de la militancia del Frente de Todos, que de alguna forma tratar de cooptarla de alguna forma como para tratar de repartir la boleta de Garro junto con la nuestra. Hay varias estrategias, digamos, que están llevando adelante. Yo creo que es casi, o lo veo inviable en un marco electoral donde el corte no es lo que prevalece en nuestra sociedad, ni tampoco en las elecciones PASO, con lo cual indicaría, las elecciones PASO, digamos, es intentar elegir quién queda para la elección general, con lo cual ahí se podría prestar un poco más de corte. Creo que en las elecciones definitivas no va a haber esa intención, y en realidad, lejos de mirar lo que hace Garro, nosotros debemos encarar el último mes de la campaña fuertemente, haciendo lo que vinimos a hacer, tratando de hablar con todos los vecinos y tratando de explicar qué es lo que queremos para el futuro de todos nosotros. Porque sí, la realidad de La Plata es que vos te alejás un metro del casco urbano y la verdad que es un desastre. Fue un desastre todas las delegaciones, fue un desastre. Yo en algún momento, en alguna declaración, dije que Garro no le había puesto ni una piedra a un pozo, digamos, fuera de lo que es el casco, y sí hay un maquillaje en el casco urbano que tampoco le fue bien electoralmente, con lo cual es un espectro que tampoco lo tenemos que dejar abandonado y lo tenemos que trabajar un poco más de lo que fue las PASO, que quizá pensando electoralmente que no era un voto afín al Frente de Todos, si bien se trabajó, creo que se le podría haber prestado un poco más de atención, y creo que sí hay que trabajarlo para este último mes.
Sí, en la entrevista anterior justamente hablábamos de especie de dos ciudades, ¿no?, en La Plata, una en el centro y otra en la periferia, con el agregado que vos hacés de que también el centro se ha descuidado, y los números de las elecciones así lo corroboran. Y le agrego un elemento más, que es el agravamiento de la situación económica desde el 11 de agosto a octubre. Quiere decir que si alguien tiene duda o tenía alguna esperanza de que esto pudiera cambiar, bueno, las noticias diarias nos dicen que esto no es así. Hoy se rompió aquel intento de congelar las tarifas de los combustibles por 90 días y vino un nuevo aumento de la nafta, que es a nivel nacional, pero que obviamente también en La Plata repercute. Quiero decir, el agravamiento de la crisis no juega a favor del intendente en este caso, ¿no? Una pregunta más, ¿cuál sería para vos, desde el punto de vista de un sindicalista que va a ser concejal con seguridad a partir de octubre, cuál sería una de las cuestiones centrales a encarar para la nueva gestión del municipio? ¿Qué es lo que te parece que es más sentido en la ciudad de La Plata?
Si nosotros no logramos intentar generar trabajo, es muy complejo, porque todo lo que venga detrás, sin trabajo, vamos a seguir en una emergencia, como la que estamos hoy, se está votando en la Cámara y demás. Yo creo que con atención y fuertemente hay que ver cómo le generamos agregado de valor al cordón frutícola, cómo generamos puestos de trabajo en los parques industriales, cómo generamos que se terminen de hacer algunas obras para reactivar el puerto de La Plata, que sí tiene una controversia importante desde el punto de vista capital. La Plata, digamos, siempre hubo una pelea importante en cuanto a intereses económicos, pero que el puerto lo tenemos ahí y está hecho, con lo cual nosotros tenemos que pelear fuertemente para que eso sea resurja y tenga toda la vitalidad que tiene ese puerto, que está completamente abandonado. Sin generar trabajo es muy difícil encarar otro tipo de medida que no tengan que ver con la emergencia que estamos pasando hoy, digamos. Nosotros necesitamos generar, obviamente ponerle plata en el bolsillo de los trabajadores, pero también generar trabajo para que hoy los que están desocupados puedan vivir por sus propios medios. En la realidad que la emergencia, o los comedores, o los lugares donde estamos intentando que la gente pueda comer, debe ser en la casa, y creo que es la primera medida que hay que tomar, porque en realidad ahí es donde está la urgencia, y de ahí para adelante ver cómo planificamos toda la ciudad, que hay mucho para hacer, hay muchísimo para hacer, y habría muchísimas medidas para tomar, pero que en principio tiene que ver con cómo generamos trabajo y la gente pueda vivir o pueda sobrevivir en este mundo sin tener que ir a un comedor, o sin tener que ir a los pibes a una copa de leche, o no necesitar lo que es el SAE en las escuelas públicas, con una urgencia que tenemos hoy, ya con mínimamente con su vestimenta, su comida, su educación y su salud dentro de sus casas, digamos. Básicamente pasa por ahí, y después para adelante seguramente hay mucho para planificar, porque sí, la ciudad ha crecido muchísimo y va a seguir creciendo, y lo que nos viene pasando en La Plata, que venimos desarrollando obras muy atrás de lo que se van instalando en los barrios, con lo cual siempre venimos muy atrás. Hay que ver cómo planificamos y acercamos un poco esa toma de decisiones de lo que es el gobierno para poder llegar a los barrios más rápido y no 15 o 20 años después que el barrio esté instalado.
Sí, dos cosas. Una es esto del puerto que vos señalabas. Desde hace muchos años uno sabe de que el puerto de La Plata tiene mejores condiciones, y lo subrayo, que el puerto de Buenos Aires, y que justamente a partir de los intereses creados en la capital ha impedido que el puerto de Buenos Aires, de La Plata, tenga la importancia y el desarrollo y la atención de las autoridades que corresponde. Pero digamos que las condiciones del puerto son mejores que las de Buenos Aires. Esto era conocido hace algunos años por algunos sectores que estudiaban el tema, pero que ha sido celosamente tapado, encubierto, porque justamente porque prevalecen los intereses de Buenos Aires, que por otra parte están por encima de otros puertos de otros lugares del país, ¿no? La entrevista está llegando a su fin de alguna manera. Se me ocurre pensar si resultaría fácil o relativamente fácil poner en marcha el aparato productivo en La Plata, partiendo de que es un centro, un polo industrial, tomando en cuenta Berisso, el Gran La Plata, Berisso,
Ensenada. Y lo que la región, digamos.
La región. Es difícil, yo me pongo en la piel de un vecino común y dice, ¿y cómo pones en funcionamiento esto de crear trabajo? Que suena lindo, pero también complejo, porque no es fácil poner en marcha la maquinaria industrial de la Argentina, que está un 50, un 60% ociosa, ¿no?
Tenemos...
No sé cómo lo ves vos.
No, tenemos una ventaja en relación a la crisis anterior del 2001. La ventaja que tenemos es concreta y comparativa. Hoy nosotros, la crisis del 2001 era un país donde habían pasado muchísimos años donde la industria estaba paralizada, pero también estaba abandonada. Yo creo que hoy hay capacidad de producción, la industria no está produciendo lo que uno le gustaría que produzca, pero sí está la maquinaria relativamente cercana en relación a la tecnología, digamos, ¿no? Es que está abandonada hace mucho tiempo, gracias a Dios, solo pasaron 3 años y medio. Y la verdad que rápidamente se podría poner a funcionar todo el aparato productivo. Yo creo que en La Plata tenemos algún problema más grave que ese, que es cómo instalamos o le damos o logramos que se instalen desde el sector productivo, cosa que no nos viene pasando, ni incluso en el parque industrial. Nosotros imaginémonos que en nuestro parque industrial, digamos, la mayoría de los trabajadores vienen desde otros lugares, Berazategui, Varela. Los trabajadores platenses casi no pueden acercarse al parque industrial por una cuestión de transporte. Con lo cual tenemos montones de problemas y no es tan fácil, me parece, en La Plata, por lo que uno puede ver, no es de tomar la decisión de decir, bueno, ponemos plata en el bolsillo de los trabajadores, salimos a consumir, las rotativas se prende la perillita y todo empieza a funcionar, que pareciera que en el conjunto del país eso puede pasar rápidamente, a diferencia del 2001. Nosotros creo que tenemos que buscar algunas otras condiciones. Quizás nos lleve un poco más de tiempo porque no tenemos esa instalación tan ociosa en La Plata. Lo que está instalado, la instalación que tenemos ociosa hoy en La Plata, rápidamente eso se puede poner en funcionamiento, pero creo que nos falta mucho más que eso, en La Plata por lo menos.
Claro, es una articulación de una serie de factores.
Pero creo que hay ventaja comparativa con el 2001, muchas, en relación a eso. Creo que el país sí se puede poner a funcionar en cuanto haya la demanda de compra de los trabajadores, de la gente que tiene un salario.
Claro, evidentemente la experiencia de esos 12 años de haber vivido otra realidad también pesa en la memoria colectiva, ¿no? Es decir, en el 2001, creo que vos lo dijiste al pasar, aquella frase que prevalecía era que se vayan todos, un rechazo a la política y a todo lo que tenía que ver con las instituciones. Ahora estamos reivindicando precisamente la política anterior al macrismo, lo cual ya es, desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista de la autoestima del pueblo, es una ventaja formidable, ¿no?
Que nosotros planteamos incluso desde el gremio, desde la bancaria de Sergio Palazzo, incluso planteamos todo el tiempo, con un montón de cuestiones, con un montón de objetivos que quizá no se cumplieron o de peleas gremiales que nosotros objetábamos en su momento en el gobierno de Néstor y de Cristina, pero la realidad es que el país iba para otro lado. Un solo recuerdo, digamos, discutíamos el impuesto a la ganancia,
claro,
y hoy estamos discutiendo la fuente de trabajo, con lo cual hay mucha diferencia, digamos, en la comparación de los procesos.
Así es. Y yo creo que al contrario de lo que, incluso que uno mismo estaba convencido del poder de los medios, etcétera, los números contundentes del 11 de agosto desmintieron esa omnipotencia de los medios, desmintieron la idea de que todo se podía manejar con el relato. La realidad fue diferente, ¿no?
Yo creo que le sirvió como estrategia en el 2015, le sirvió en el 2017, pero que en definitiva ninguno podemos tapar el sol con la mano, con lo cual la realidad nos golpeó la puerta, se nos entró de golpe y nos pegó un cachetazo a todos, con lo cual me parece que esa es la parte que no se puede con los medios, digamos. Ya la realidad es visible, todos vemos cómo se acrecentó la gente viviendo en la calle, cosas que no pasaban hasta el 2015, que rápidamente empezaron a pasar en ese proceso electoral de Macri, de Vidal y de Garro. Y la realidad nos entró y nos entró, con lo cual los medios no pueden tapar eso con la mano, y creo que esa es la parte en donde, si se quiere, nos queda para seguir trabajando y sobre todo para aprender, porque en realidad creo que las próximas generaciones, incluso nosotros, tenemos que empezar a aprender que más allá de las diferencias sectoriales que podíamos tener con el gobierno anterior, en definitiva sí va para un lado. Y en un gobierno, vos decías recién, del 4% del aumento del combustible, pero en realidad, si nos ponemos a pensar, desde el 2015 para acá, fue un gobierno de mentiras, digamos, fueron todas mentiras. Yo creo que, en definitiva, hoy usan la excusa del aumento del petróleo, pero que en realidad, ya cuando tomaron la decisión el 12 de agosto, 13, 14, no sé cuándo fue, no me acuerdo bien la fecha, pero que fue pegado a la elección, ya ellos ya estaban pensando que eso no lo iban a cumplir, como todas las medidas que plantearon. Con lo cual me parece que siempre van para ahí tratando de hacernos creer que pueden sacar alguna medida, toman precios cuidados, precios esenciales, congelamos tal cosa, congelamos la otra y después no están en ningún lado. Con lo cual creo que es un gobierno de mentira, todo fue una mentira y que la realidad nos entra... Ni siquiera tuvimos que abrir la puerta. Nos rompió la puerta y nos entró de golpe, digamos.
Sí, y recordar que llegaron a... que ganaron las elecciones justamente con mentiras, prometiendo que iban a mejorar lo que estaba mal y que iban a mantener lo que estaba bien. Empeoraron lo que estaba bien y desmejoraron ostensiblemente todo, ¿no? Así que, bueno, recordamos entonces que el entrevistado que está presente aquí es Federico Valls, secretario general de la bancaria de la Ciudad de La Plata y candidato a concejal por el Frente de Todos. Federico, no sé si querés agregar algo que te parezca que ha quedado en el tintero, sustancioso. No,
yo por último, digamos, representando obviamente a los trabajadores bancarios, creo que es un país es inviable cuando hoy nosotros ponemos, qué sé yo, una suma que para el que no tiene nada por ahí es mucho, pero 300.000 pesos en el banco y hoy te da un interés mensual de 11, 12.000 pesos, creo que es un país inviable cuando esa tasa de rentabilidad tiene la plata inmovilizada en los bancos y no está puesta en la producción, con lo cual no podemos pensarlo como país en la timba, sino que la producción y el empleo, y para eso están los bancos estatales, los bancos públicos, que en realidad este gobierno lo único que hizo fue apostarlo en la timba financiera y tratar de que no se pueda sostener la producción y el empleo en Argentina.
Vos sos bancario y sí, me estaba pensando, y cuál sería el papel, así brevemente, si me podés decir, cuál sería el papel futuro del Banco Provincia, que no seguramente no va a ser la misma tarea que está realizando hoy, ¿no? Sino que tendrá que ver con esta puesta en marcha del país que vos hacías alusión.
Sí, el Banco Provincia y el Banco Nación, en realidad los bancos públicos. Yo creo que el papel de los bancos públicos fueron creados para sostener la producción y el empleo, para generar cada vez más volumen de negocio dentro de la Argentina, para poder sostener la producción y en realidad ese rol lo dejaron de cumplir. Entonces, es más, lo vaciaron, si se quiere, de alguna forma, en pos de pago de deuda corriente, tanto el Banco Nación como el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Con lo cual, Hoy tenemos, por ejemplo, como publicidad, que ayer estuvo en los supermercados, el 50% de descuento a los que tienen una tarjeta del Banco Provincia. Olvidándose que el Banco de la Provincia de Buenos Aires es de todos los bonaerenses, digamos, no es solo de los que tienen una tarjeta, sino que de todos los bonaerenses. Con lo cual, me parece que el rol fundamental, que ya Axel lo está diciendo en la Provincia de Buenos Aires, abiertamente, es el rol de la banca pública al servicio de la producción y el empleo.
Bueno, te agradecemos, Federico, entonces la presencia aquí en el estudio y seguramente volvamos a charlar aquí en Voces Solidarias. Está próxima la elección, así que, bueno, o antes, un poco antes de octubre, o después de que conozcamos el resultado de las elecciones, nos vamos a volver a encontrar. Te agradecemos entonces.
Cuando guste, no hay ningún problema. Muchas gracias a ustedes.
Mi socio, mi hermano, aparcero, camarado, compañero, mi pata, mi hijito, paisano.